Esta regularización, en todo caso, tiene muchas aristas, también económicas, y nos queremos preguntar eso ahora. ¿Cómo va a afectar a la economía? ¿Cómo va a afectar al empleo? ¿Y a sectores como la vivienda o como la sanidad y la educación? Hay voces que alertan de que se pueden colapsar las listas de espera o las urgencias en los hospitales. Se lo quiero preguntar a Manuel Hidalgo, que es economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge?
Los inmigrantes que trabajan en España, Manuel, ya son, pues más de 3,5 millones de personas, ¿eh? Es el 16% de la fuerza laboral de este país. Podemos afirmar que el efecto más claro y más inmediato de esta regularización es la afloración del empleo sumergido, de la economía sumergida, ¿no?
Sí, efectivamente, y es lo primero que se suele mirar, ¿no? Y efectivamente, esto ha pasado muchas veces en la historia, no solo en España, que pasó en 2005, sino en otros países, y es quizás en donde más estudios, más evidencia hay, porque es lo que uno primero se pregunta, es decir, ¿cuáles son las consecuencias fiscales de esta regularización, ¿no? Si aflora o no aflora, y efectivamente es así.
¿Y esto va a mejorar también la recaudación fiscal del Estado?
Sí, como te digo, no es la primera vez que se regulariza, en España desde luego, pero hay muchos otros países donde hay experiencias similares y en todos y cada uno de ellos que se ha estudiado es muy evidente el aumento de la recaudación fiscal. Por ponerte una cifra, a euros de hoy, algunos estudios lo que nos dicen que, por ejemplo, la regularización de 2005 en España hubiera supuesto unos ingresos de entre 3 y 4 mil millones de euros solamente en cotizaciones y en IRPF. A partir de ahí hay más efectos positivos en términos fiscales, porque consumen, demandan, pagan IVA, etcétera, ¿no? Pero solamente en eso ya se está valorando. Y estos resultados son muy similares en otros países. Con lo cual, el efecto fiscal es, en este sentido, y mirando desde esta perspectiva, es positivo sin duda alguna.
Hay una cifra que dio el Banco de España en un informe recientemente que causó bastante revuelo. Hablaba de que nuestro país necesitará 24 millones de trabajadores inmigrantes hasta 2053... 24 millones para poder sostener el sistema de pensiones. No sé si esta cifra es la que está en la cabeza del gobierno a la hora de acometer esta regularización.
Bueno, no lo sé si es la razón principal. Yo creo que hay otras muchísimas razones que también impulsan a llevar tomar esta medida. Efectivamente, una de las potenciales, no voy a decir soluciones porque sabemos muy bien que la migración no es una solución única ni exclusiva, ni siquiera es la solución para el problema de las pensiones, pero evidentemente no cabe duda alguna que la llegada de inmigrantes de alguna manera retrasa o alivia el coste que tenemos ahora mismo lo que vamos a llamar los que somos nacionales nativos de antes, ¿no? De sostener las pensiones de nuestros mayores. Efectivamente, necesitamos una serie de reformas, de cambios. La migración será una de ellas que aportará, pero no será la única. Si solamente fuera la única, evidentemente la necesidad sería muchísimo mayor y, en mi opinión, no sería la solución óptima, no por la propia migración, sino porque necesitaríamos más elementos que nos ayudarían o que nos ayudaran a mantener las pensiones de aquí a esa fecha que sea indicado.
Vamos con un par de críticas recurrentes que se están oyendo a esta regularización. Recordemos que estos procesos los ha cometido tanto la izquierda como la derecha, el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero, claro, hay quien dice que a la hora de regularizar los inmigrantes, los salarios podrían bajar, sobre todo en sectores económicos, digamos, de baja productividad, en los que trabajan ya de forma mayoritariamente extranjeros, porque, claro, si crece la oferta de mano de obra poco cualificada, los salarios todavía descienden aún más.
No, la evidencia nos dice justamente lo contrario. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces la economía es muy contraintuitiva y en este caso es un ejemplo de manual, ¿no? Esos trabajadores ya están ahí, es decir, ya están trabajando. Y lo que hacen precisamente ahora es eso, cuando no están regularizados, como no pueden exigir los mismos derechos que los trabajadores regularizados, estos últimos tienen, vamos a decirlo de alguna manera sencilla, una competencia desleal con respecto a los trabajadores no regularizados. Por lo tanto, la no regularización lo que hace es reducir el salario de los trabajadores que son sus competidores, sus sustitutivos. Cuando tú regularizas, y también hay mucha evidencia sobre esto, sucede lo contrario. Es decir, estos trabajadores que ahora tienen papeles pueden exigir más sus derechos, entre ellos, por ejemplo, cobrar un salario mínimo, y eso eleva su salario de tal manera que el que ya estaba en el sector, que estaba cobrando un salario, vamos a decir, legal, y superior al mínimo en ese mismo sector y para esa misma cualificación, ya no tiene ese competidor. Con lo cual, curiosamente, lo que sucede es que con las regularizaciones, los sueldos en donde hay más inmigrantes que se regularizan, los sueldos terminan subiendo, no bajando. Por lo tanto, es un mito, es un error considerar que esto pueda suceder porque nuestra evidencia empírica para varios países nos dice lo contrario.
Interesante, Manuel. Y una más. Dicen también que los críticos con la regularización que va a producir un aumento del gasto del Estado porque se van a usar más los servicios públicos, evidentemente, o sea, las escuelas o los hospitales. Y también que, digamos, el beneficio que van a obtener estos inmigrantes de los servicios públicos no está compensado por su aportación, por ejemplo, a la hora de mantener el gasto en pensiones, porque su aportación, digamos, no compensa del todo. Digamos, perceptores natos más que contribuyentes natos al sistema.
No, a ver, sobre la presión de los servicios públicos hay parte cierta o que parece que es así, pero en general no sucede. Es decir, el inmigrante, sea legal o no, ya está usando buena parte de estos servicios, sobre todo los de salud y también los de educación. El que no esté regularizado no significa que no vayan al colegio o que no visiten un ambulatorio cuando tienen una enfermedad de urgencia, ¿no? Eso ya está sucediendo. En realidad, lo que sucedería es que podríamos mejorar por la parte de los ingresos. Nuevamente, tenemos datos y evidencia de que una regularización no supone una mayor presión en servicios como la salud y la educación. Eso yo creo que está fuera de duda también. En cuanto a la aportación al sistema, es verdad que hay algunos trabajos que nos dicen que su aportación fiscal suele ser normalmente negativa, pero vamos a pensar en lo siguiente. En general, prácticamente todos los trabajadores regularizados son de una edad en donde nuestra aportación, incluso tú y yo, que estamos en una edad determinada, pues nuestra aportación al sistema fiscal es positiva, es decir, aportamos más de lo que recibimos, ellos igual. Efectivamente, nos gustaría que buena parte de los inmigrantes regularizados tuvieran una elevada cualificación para que así también tuvieran salarios altos, pagaran más cotizaciones, etcétera. Pero también se nos van otra serie de consecuencias que terminan generando aportaciones al sistema desde el punto de vista positivo. Por ejemplo, como he dicho antes, son gente que va a demandar, gente que va a aportar, va a subir los salarios generalmente de todos ellos, con lo cual aportarán también más al sistema y en definitiva también facilitará, y esto yo creo que es importante decirlo también, que la propia familia, los hijos, etcétera, puedan de alguna manera regularizar su actividad, lo que en términos de formación, de salud, etcétera, que también hay un estudio sobre esto, terminarán siendo más, encajar mejor, vamos a decir, en un sistema fiscal como el nuestro. Por lo tanto, hay muchas aristas, es verdad que hay muchos trabajos, dependiendo de por dónde se mire, el efecto parece diferente, pero no es del todo cierto que su aportación sea netamente negativa y no haya otras opciones y otros análisis que permitan decir que esto es muy matizable.
Pues como tú y yo sabemos que este es un tema que se presta enormemente a la demagogia y a atizar los bajos instintos, que es una cosa que hacen mucho los extremos, ha sido muy interesante esta charla para desmontar algunas críticas. Sin que sea la panacea, pero dejando claro
No.
cuáles son las incalculables ventajas también. Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, muchas gracias por atenderme.
A vosotros.